Bueno, vamos a hablar del Michelangelo y de la Basílica de San Pedro, Ya saben ustedes que Miguel Ángel, durante la construcción de la Basílica de San Pedro, padeció intrigas terribles que vamos a contar. En el año 1546, el Papa Pablo III le encargó a Miguel Ángel Buonarroti la continuación de la obra de la Basílica de San Pedro. Por la dirección de aquella construcción habían pasado el Bramante, Rafael y Antonio da Sangallo, que había muerto justamente en ese año de 1546. Con la condición de que no sería importunado por colaboradores inútiles, que no recibiría visitas molestas y estaría libre de la presencia de controladores intempestivos, Miguel Ángel aceptó el ofrecimiento. Tenía por entonces 71 años. Advirtió al Papa que los trabajos de sus predecesores no servían para nada y volvió a pensar la obra. Miguel Ángel expulsó de la construcción a todos los curiosos que iban ahí a pasearse por entre los pilares que ya se elevaban del suelo. Y también expulsó a muchos que se aprovechaban del desorden para afanar mármol. Y también a todos los ayudantes de Sangallo. Y se encerró en aquella iglesia inacabada. Por esas expulsiones, Miguel Ángel entró en lucha con un grupo de hombres que se juntaron en su contra. Había empresarios que, con la complicidad de los maestros de obra, entregaban materiales defectuosos, grupos de arquitectos y decoradores a los que la llegada de Miguel Ángel privaba de una posición honorífica y lucrativa, cardenales que iban prendidos con los empresarios y los arquitectos. Bueno, todos estos tipos perdían con Miguel Ángel la libertad con la que habían trabajado durante la dirección de Sangallo, que parece que era un poco atorrante el teatro, ¿no? Bueno, estos hombres empezaron a intrigar contra Miguel Ángel. Afirmaban que a los 70 años Miguel Ángel era demasiado viejo como para confiarle ese trabajo. Se habló de incompetencia. Corrió el rumor de que laburaba toda la noche para corregir los errores que se mandaba durante el día. La severidad con que Miguel Ángel prohibía la entrada en las obras daba lugar naturalmente a otras habladurías. Aseguraban que lo hacía para que no vieran de qué modo despilfarraba el dinero. También se afirmaba que había destruido por completo todo lo que sus predecesores habían hecho para que no se pudiese comparar la admirable obra de aquellos con sus groseras creaciones arquitectónicas. Nani de Bachovillo era el más exaltado de los descontentos. Un nombre curioso, ¿no? Nani de Bachovillo. Apoyado por dos cardenales, llevó el asunto ante el tribunal del Papa, ¿no? Y medio se los convenció a algunos arquitectos y obreros, los instruyó para que supieran de qué manera tenían que abrumar a Miguel Ángel con testimonios durante el juicio que iba a tener lugar. Y el proceso sucedió en 1551 en las propias obras de San Pedro. Lo acusaron a Miguel Ángel, ahí unos jueces, rechazó las denuncias de los cardenales y a las calumnias de los maestros de obra replicó denunciando sus malversaciones y su trato oscuro con los proveedores deshonestos. Como Pablo III se había muerto, el proceso lo escuchó el Papa Julio III, que finalmente le dio la razón a Miguel Ángel. Entusiasmado por aquel apoyo, continuaron los trabajos. Julio III quería tanto a Miguel Ángel, que un día le dijo a su ayuda de cámara, el obispo de Forlí, que de buen grado daría su sangre y los años que le quedaban de vida a cambio de prolongar la vida del artista, y que si Miguel Ángel moría antes que él, deseaba que embalsamaran el cuerpo para tenerlo constantemente a su lado. Por desgracia, Julio III murió poco después, y el que vino atrás, con el nombre de Marcelo II, era justamente uno de los cardenales que habían tomado partido en contra de Miguel Ángel, así que. Pero se murió a los 3 meses. Miguel Ángel se alegró, desde luego. Pero subió como Papa Paulo IV, que tenía los mismos pensamientos que Marcelo, así que así no vamos a ningún lado. Las intrigas contra el Michelangelo continuaron. La obra avanzaba, pero muy lentamente. Los proveedores le entregaban unos materiales malísimos. Miguel Ángel resistió hasta que algo lo perturbó demasiado. Entre los amigos de Miguel Ángel figuraba un muchacho de talento, Luigi Gaeta, que se había convertido en el mejor ayudante de Miguel Ángel en las obras de San Pedro. Un día el jefe de obras, llamado Cesare da Casteldurande, murió asesinado. Miguel Ángel nombró a su amigo Gaeta jefe de obras en sustitución del muerto. Y entonces se acusó a Miguel Ángel de haber ordenado la muerte de Casteldurande a fin de dar el puesto a su amigo. Las acusaciones fueron tan fuertes que el Papa las tuvo en consideración. No permitió el ascenso de Gaeta y eligió como jefe de obras nada menos que a Nani de Vallovillo, aquel enemigo de Miguel Ángel que había fraguado el primer proceso. Entonces, hastiado, Miguel Ángel lo fue a visitar al Papa para presentar su renuncia. Mira, dice, si quiere construir una basílica, hágasela usted. Le habrá dicho, qué sé yo, no sé si le dijo así, pero hubiera estado bien. ¿Querés una basílica? Hacete la voz. Dice, ¿qué te crees? Bueno, no sé. Incluso le mostró al Papa las cartas del duque Cosimo de Médicis, que le rogaba que volviese a Florencia. Miguel Ángel dijo que quería aceptar esa invitación y que su trabajo en Roma se había vuelto insoportable. Pero vino a suceder que Nani de Vallovillo resultó absolutamente incapaz de llevar a buen término la obra. Y allí donde Bramante, Rafael y San Galo habían fracasado, Villo tampoco pudo hacer nada. Miguel Ángel entonces se volvió indispensable y el Papa lo invitó a regresar al trabajo. Pero los enemigos de Miguel Ángel triunfaron de un modo involuntario. Todos esos problemas habían llevado mucho tiempo. Miguel Ángel había sido contratado en 1546 y en 1564 la obra estaba por la mitad. Por esos días Miguel Ángel ordenó hacer un modelo en madera de la cúpula que había pensado para que, en caso de morir, la obra pudiese ser terminada. Miguel Ángel padecía insomnio. Cuando no podía dormir, por entonces tenía 89 años, ¿no? Salía a pasear a caballo. Y no es un buen ejercicio para un muchacho de 89 años, pero... Y una noche pescó un frío tremendo, que es lo que pasa cuando uno sale de noche a andar a caballo y tiene 89 años, y se enfermó. Tuvo fiebre 3 días y se murió. Nunca pudo ver la obra terminada. En cuantito murió, los enviados del Papa, que ya era Pío IV, no era otro, tomaron posesión del taller. Tenían órdenes de hacer un inventario de cuanto había allí y de incautarlo todo. Cuando Leonardo Buonarroti, el sobrino de Miguel Ángel, llegó de Florencia, todo ya estaba catalogado y etiquetado. Pío IV temía que los amigos del muerto saquearan la casa y se perdieran los bocetos para poder terminar la basílica. El dinero fue enviado al heredero, pero Roma se quedó con los dibujos. No eran muchos, porque Miguel Ángel había quemado cientos de bocetos en sus días de agonía. El permiso para trasladar el cuerpo a Florencia fue denegado. El sobrino se hizo notario, dijo aceptar aquellas órdenes, partió rumbo a Florencia. Los guardias que registraron sus cosas no encontraron nada sospechoso solamente. Pero pocos días después, a instancia de este sobrino, el cuerpo de Miguel Ángel fue robado. Lo metieron adentro un paquete de orégano, yo qué sé, y se lo llevaron para Florencia, ¿no? Entre los que levantaron el cajón de Miguel Ángel durante las exequias en Florencia, que se hicieron después, figuraba Benvenuto Cellini. Se depositó en la iglesia de la Santa Croce y Guglielmo de la Porta y Domenico Fontana, fieles a los proyectos de Miguel Ángel, terminaron la Basílica de San Pedro. No como está ahora, porque ya se sabe que muchos años más tarde Bernini agregó la plaza circular, quiero decir esas columnas, algunos habrán estado o habrán visto las fotos de San Pedro, esas columnas que hay ahí al frente, que tantas discusiones han provocado. Esas no son, de esas es inocente el Michelangelo, y los adornos interiores también los puso Bernini. No sé a qué adorno se refiere. Supongo que adornos de arquitectura, no quiere decir que Y si usted va a San Pedro y ve una guirnalda colgada, se la colgó Bernini. Bueno, y esa es la historia tremenda de esta obra de Miguel Ángel, que fue tan desgraciada para él como todas. Todas las obras que le encargaron fueron para él una verdadero calvario, empezando por la tumba de Julio II, el papa anterior, bastante anterior a esta historia, que no terminó nunca, desde luego, pero que le valió una presión continua por parte del poder, ¿no? Después ni hablar de la Sixtina, ¿no?
Claro.
Tuvo que pintarla ahí, tirado de espalda en un andamio, medio colgado, le dolía todo, él mismo lo escribía, era un gran escritor, Miguel Ángel, un buen poeta y un buen sonetista, ¿no? Además de ser arquitecto, escultor principalmente, que era lo que él se consideraba, y pintor a ratos libres,
claro.
Lo mismo que arquitecto, él consideraba esas unas aficiones laterales, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, le resulta de una afición lateral, surgió San Pedro. Y bueno, la Sixtina también, la pintura que él decía, el pintor más o menos, lo mío es la escultura. A él no le gustaban las obras chiquitas y bien terminadas. Decían que eran bagatelas, del propio Cellini que llevó su cajón, ¿no?
Uh-huh.
Él decía, es un bagatelista, porque trabajaba chiquitito y muy pulido y muy terminado. Y lo de él es siempre enorme y un poco sin terminar. Un poco sin terminar. No demasiado cuidadoso, pero con una potencia brutal. Y entonces, naturalmente, se odiaban con Leonardo da Vinci.
Claro, que era tan...
Se odiarían con otras cosas, pero sus artes son diferentes.
Claro.
Leonardo es muy minucioso y el Michelangelo es medio descuidado. Pero que no quiere decir que ejerciendo el descuido uno vaya a pintar o a esculpir,
claro,
como Michelangelo. No, claro. No basta con él, porque eso, sí, claro. La gente cree un poco eso, ¿no? No la gente de este programa, pero algunos, ¿no?
Sí.
Dice, ay, a mí me gustan las manzanas con crema igual que a Víctor Hugo. Y bueno, pero bueno, escribiste Los Miserables.
Sí, claro.
Sí, sí. ¿A quién quiere dedicar esto?
Bueno, al Michelangelo, por supuesto, a Leonardo, que no se va a mí, pero también sí, sí. Era un gran artista, a Rafael, se ha nombrado unos cuantos.
También los que odiaban. Rafael de Urbino, si eran enemigos, uh-huh. Muy enemigos. Parece que era un tipo medio insoportable el Michelangelo.
¿Sí?
Hay una biografía que
me ha
interesado,
¿no?
En Miguel Ángel, que creo que es la mejor que se ha escrito sobre el Michelangelo, que es el libro de Giovanni Papini, que se llama Miguel Ángel.
Ajá.
Que es extraordinario, verdaderamente extraordinario, porque contiene dentro de sí las otras biografías que se han escrito, empezando por lo de Vasari, que era
el principal, ¿no?
Que era era contemporáneo Michelangelo, que era se dedicaba a eso, él escribía sobre los artistas, que en aquel tiempo había muchos, ¿no? Especialmente en Florencia. Y entonces podría uno leer ese libro, que no solo habla sobre Miguel Ángel, sino también sobre el tiempo de Miguel Ángel. Y hay una información estupenda sobre las familias poderosas de Florencia, sobre el papado, sobre los usos y costumbres del Vaticano, etcétera. Es un libro extraordinario. Así que se lo dedicamos también a Giovanni Papini.
Uh-huh.
Hemos ido a la discoteca y nos han dado... ¿Qué nos han dado? A ver...
Pero
yo no fui, fue Rolón.
Sí, fui yo.
Pero mire lo que le dieron, Rolón. Ah, no, está bien. Es una tanda samba, en una versión estupenda, pero no veo que tenga que ver con esto.
¿Cómo que no?
Piedra y camino.
Bueno, el camino del arte a partir del traslado de la piedra.
Ah.
No se olvide que el Michelangelo
era el escultor. ¿Y la iglesia de qué es?
De camino, ¿o no?
Efectivamente, de camino.
Ajá.
Ah, no, de piedra.
De piedra, digo.
Es enseña a los de la producción.
De piedra.
Y el camino que tiene que ver uno. ¿Cómo llega uno a la iglesia?
¿Por dónde?
Por las piedras.
No, por el camino.
Ah, bueno. ¿Cómo? ¿Pero no decían por las piedras, Pedro, por las piedras? Bien, esta estupenda samba, Piedra y Camino, la escucharemos en la clásica versión de Don Atahualpa Yupanqui. Adelante.